Hechos, capítulo 11. ¿Cómo me gusta en el libro de Hechos algo que podemos ver? Y ya sé que siempre cuando estamos estudiando un libro, digo, este es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. Pero algo especial que tiene el libro de Hechos es que podemos ver la hilación que nos conecta con algo que Dios estaba haciendo que trastornó el mundo, que cambió para siempre la historia, que cambió el rostro de la humanidad, porque trajo salvación. La esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Entonces, realmente cuando Dios hizo la iglesia, cuando Cristo ascendió, envió el Espíritu Santo, dio poder a la iglesia, entonces cambió el rostro de la humanidad, dio otra cara para los descendientes de Adán y Eva. Y nosotros ya podemos hablar con otra voz y hablar de otro mapa y otro destino y todo eso. Y viene siendo un parteaguas en la historia humana. Y nosotros somos de este lado, de la montaña, por decir. Entonces, y es para nosotros muy bueno. Quiero que veamos esta noche, porque vamos a ver unas cosas como que la iglesia está aprendiendo. Y como volvemos a decir, un hombre de la iglesia primitiva, Juan Crisóstomo, un predicador y teólogo en la iglesia primitiva, dijo que el libro de los Hechos es el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo. Y no es la crónica de la iglesia en los primeros 100 años o 60 años, sino es el relato de la demostración de su resurrección, que en verdad resucitó. Entonces, y demuestra el libro de los Hechos, los eventos que narra, las predicaciones, hasta las persecuciones y las tragedias que cuenta, también demuestran la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, hoy estaba platicando con un amigo acerca de 5 misioneros que perdieron la vida en la selva de Ecuador, en las montañas de los Andes, en la selva, en donde empiezan las Amazonas, y en la década de los 50, creo que por ahí de 1956. Y 5 hombres que habían estudiado los idiomas originales de la Biblia, no eran nada más misioneros chavos que sí me gusta vivir rústico y sufrir peligro y ver tarántulas y 100 pies. O sea, no, eran realmente eruditos, pero eran hombres totalmente completos en todo. Uno de ellos era piloto, otro, o sea, dejaron cosas, dejaron el carril donde estaban, donde iban a ser ganadores, y se fueron obedientes a un llamado y perdieron sus vidas. 2 de ellos eran los únicos que habían aprendido un idioma que tenía 60,000 personas que hablaban ese idioma en las Amazonas. 60,000 personas, y eran los únicos hombres blancos que habían aprendido ese idioma para hacer una traducción de las escrituras. Y se perdió. Lo que ellos habían aprendido se perdió con la punta de una lanza. ¿Okay? Entonces, y perdieron sus vidas por aproximadamente 120 personas que los odiaban. Y dejaron sin Nuevo Testamento a 60,000. Y dices, está mal. Como que nuestra economía de valor de una vida humana, de valor de nuestros talentos, de recursos y demás, y dejaron huérfanos, más de 10 niños en total entre 5 familias, huérfanos. ¿Para qué? ¿Okay? Y un amigo me regaló unos discos de un cantante cristiano que murió hace 28 años, a la edad de 28 años, en un avionazo. Subió 2 de sus hijos, otra familia y otros niños y amigos a una avioneta, y se pasó de peso la avioneta, y al despegar cayó y murieron todos. Y dejó él, una esposa, una niñita, bebé, y una esposa embarazada. Una familia entera murió, el piloto dejó viuda y niños, y él tenía un talento enorme, enorme. Y una predicación y un filo y un celo de Dios, y sin miedo predicar la palabra, y una energía. Pero fíjense, en todos estos casos, estos cinco misioneros provocaron una ola de misioneros. Literalmente miles empezaron a salir a esos lugares remotos. Y cuando el cantante murió, literalmente miles dieron sus vidas a Jesús para lo que él quiera. Una de ellos es mi esposa. Entonces, como que, y decimos, bueno, ¿cómo eso demuestra la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo puede algo tonto, malgastado, desperdiciado, por decir, demostrar la resurrección de Jesucristo? Porque de repente, en lugar de apagar y cerrar ventanas de fe y puertas y tapar caminos y romper puentes, en lugar de eso, lanza nuevos puentes, abre nuevas puertas, nuevas ventanas de fe y de esperanza, y nuevo sacrificio, y nueva inspiración, y nueva vida para miles más. Y en la economía de Dios así es. Entonces, en el libro de los Hechos, tú y yo somos parte de lo que empezó a pasar hace 20 siglos. Somos parte de eso. El Evangelio llegó hasta tu puerta, y tocó, y abriste, y recibiste vida nueva en Cristo. Entonces, y eso sigue moviendo vidas y sigue volteando carretones y regando todo en el camino y trastornando el mundo entero. Sigue haciéndolo. Y gente se levanta y hace tonterías y hace locuras por Cristo. Y prefiere morir antes de negarlo. Eso demuestra que Jesús ha resucitado, que ellos tienen algo entre sus manos que el mundo no puede palpar, pero ellos lo tienen así, con solidez y peso. Y ellos ven con sus ojos que el mundo no puede ver, pero ven un resplandor que hasta les arden los ojos con la gloria de Dios, y el mundo no lo puede ver. Y ellos arden por revelar esa gloria de Dios. Y tú y yo somos parte de eso, por eso me encanta el libro de los Hechos. Porque nos pinta así la ilusión y llega a nosotros y alguien está pasándome a mí un carbón encendido. ¿Y qué hago? Si lo recibo, enciende mi vida y algo va a pasar. Y entonces hay generaciones que están haciendo esto y nos pasan la misma lumbre que arde en ellos, nos pasan eso y de repente empieza a salir humo de nuestra ropa. Y empezamos a ver y escuchar diferente a lo que era antes y nuestra vida empieza a trastornar y algo sucede. Entonces, Hechos 11, lo que vimos en Hechos capítulo 10 es que Pedro ya cruza esa línea ni siquiera tan invisible de que los judíos viven con judíos y conviven con judíos. Entonces, los primeros cristianos solo predicaban el evangelio a otros judíos y de repente Dios va y manda a un gentil, el centurión, a traer a Pedro para que Pedro anuncie el evangelio a la casa de Cornelio. Y antes que Pedro pueda terminar, es más, como Pedro lo explica, y aquí en este capítulo lo menciona, es que él apenas comenzaba a hablar. Como quizás, no sabemos porque no dice, pero quizás el Espíritu Santo le haya interrumpido a Pedro porque Pedro quizás haya de agregar ideas o condiciones para gentiles que Dios no quería que se agregaran. No sabemos. O puede ser simplemente para demostrar que Dios cierra el trato, no tú. Y por eso hablamos de eso, que muchas veces ya se ha hecho una tradición en las iglesias que tienes que tener un llamado. Y a mí me regañaron cuando estaba aquí ya 3 meses que tenía que estar haciendo llamado hasta en las bodas. Y digo, ok, ¿y tú? ¿Antecedente? ¿Cuándo se hizo un llamado en toda la Biblia? Pero ya se hizo una tradición y lo tenemos que hacer y pasa al frente y lo llamamos así un llamado al altar. Y es chistoso eso porque los protestantes según no tenemos altar. Pero aún así lo usamos y ponemos un monumento a nuestra autoridad ante la gente, y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10 simplemente dice, ya cerré el trato con ellos, ¡pau! Y los llenó de gloria, los llenó de certidumbre, de fe, los llenó de gozo inefable, lleno de gloria, los llenó de amor, un torrente de su amor, y dio la prueba de su aceptación sin todas las condiciones y todo el formato, y llena esta tarjeta, y aquí está tu Nuevo Testamento, pasa a la clase de nuevos creyentes, etc. Sin todo eso, ¡pras! Y el mundo estaba ardiendo con eso, y vibrando, y brincando, mes con mes, algo estaba pasando. Y quieres o no, y con las denominaciones y tradiciones y formatos y estilos que tenemos, quieres o no, aún así somos parte de eso. Y hay gente que basa todo un ministerio en refutar y recuperar lo de la iglesia primitiva. Y me hace reír, porque por si no te has dado cuenta, no estamos viviendo en el primer siglo. Estamos viviendo en el primer siglo de otro milenio. Ya iniciamos el tercer milenio después de Cristo. Y nos toca, lea la primera década ya pasó del tercer milenio. Y siento así, que para Dios y los ángeles el tiempo está pasando así. ¡Fu! Y nosotros nos aferramos y congelamos el tiempo con una foto de lo que imaginamos que es la perfección y poder y gloria en la iglesia. Y Dios nomás está diciendo, ¿no has leído en mi palabra donde dice que a los que antes conoció los predestinó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo? A los que predestinó también a esos llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó, aun cuando tienen estilos que no nos gustan. Para Dios ya lo finiquitó. Es el poder del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y lo hace todos los días. Es tremendo eso, es algo tan poderoso en nuestras manos que quema tus manos si no lo compartes. Entonces, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado de casa de hombre en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Eso era todo el pleito, porque convivió con gentiles. ¿Qué onda contigo, Pedro? Y cuando dice, disputaban, era literalmente, tenían que tomar un paso atrás, definiendo una oposición a lo que él estaba haciendo. Pero era, ¿qué? Comer, no predicar el evangelio, sino convivir con ellos. Y tenemos eso. Tenemos aquí mismo en Cuernavaca, como no nos gusta ir a la sierra, Dios trajo la sierra a Cuernavaca. La sierra de Guerrero ya está aquí en Cuernavaca, está en la estación, está en las vías, está en colonias alrededor. Ya no tienes que ir a la sierra con tu sleeping. Nada más tienes que tomar una hora en la semana y la sierra está a la vuelta de tu casa. Y piensan y hablan un poco diferente. Entonces vamos y como sentimos que nos sumergimos en una cisterna fría. Y ahí estamos un rato tratando, pero no, con ellos no convivo y ya se me hace tarde. Tengo que ir al spa, tengo que ir a mis uñas postizas, tengo que ir a mi depilación, tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es otro mundo. Y nunca he visto una ciudad como Cuernavaca para vanidad. De veras, no he visto su igual, ni París. No he visto una ciudad que llegue a la vanidad de Cuernavaca. Y Dios va a tratar con eso. Y tan así está que Dios dice, ok, si no van, yo los traigo aquí. Y los voy a amontonar en sus semáforos, y los voy a amontonar en sus estacionamientos, y van a trepar tus bardas, pero les estoy pidiendo que les hablen en mi nombre. Entonces, y aquí están disputando con Pedro, porque pues fuiste a casa de incircuncisos y has comido con ellos, y ahora Pedro, como que nos cuesta comer contigo, a lo mejor tienes piojos, a lo mejor tienes impétigo en tu piel, en tus manos, y nos vas a infectar saludándonos. ¿Y por qué lo hiciste, Pedro? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Me encanta porque en lugar de negar, que era más su estilo personal, o en lugar de ponerse a la defensiva, o en lugar de simplemente pasar a deportes, que sería más nuestro estilo, no, porque Pedro dice, ¿qué puede decir? Pues que pues, Dios me dijo que fuera. Y todos nosotros creo que si tratas de ser obediente a Dios, si no has estado, algún día vas a estar en semejante situación. diciendo, bueno, es que Dios me dijo que fuera. ¿Cómo que Dios te dijo que fueras? Ok. Dice, estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía. Y él tiene que hablar un poco más rápido en esa parte porque ya están haciendo sus caras. ¿Cómo que un lienzo que descendía? Sí, un lienzo. ¿Cómo de qué color? Pues como una sábana, pero pues, ¿qué, blanco? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? O sea, entonces tiene que hablar rápido, que no le interrumpan. ¿Nunca has estado con algo así? Que descendía y que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y hubo una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Que ya vimos en capítulo 10 que es una contradicción poder decir Señor y decir no con el mismo aire. Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y Dios le está diciendo que coma y dice, no, no, Señor, yo soy más limpio que tú. ¿Te das cuenta? Y Dios está tratando con Pedro en eso de que, Señor, yo soy más limpio que tú. Yo soy más cuidadoso que tú. Y sí, llega un leproso con Jesús y dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y Jesús dice, quiero. Y le tocó y le sanó. ¿Ok? Entonces, interesante lo que pasa con esto. Jesús trastorna tu mundo y dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Interesante que lo que él no podía comer o tocar fue llevado al cielo antes que él. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Jesús dijo, los publicanos y los pecadores, dijo a los fariseos y escribas, los publicanos y pecadores entrarán al reino antes que ustedes. Y aquí un judío, discípulo de Jesús, tiene que ver que hasta gentiles entrarán al reino antes que él. En versículo 11, y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Otra vez. Pero para hablar así, te voy a dar un tip. Para hablar así, que el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿sabes qué necesitas? Haber sido obediente suficientes veces como para que al decir eso digan, no, pues si el Espíritu le dijo algo a Pedro, sí le dijo, porque ya tenemos antecedentes en la vida de Pedro de que Dios le dice algo y lo hace y hay fruto que demuestra que en verdad Dios le habló. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no tienes que arrancar de lo más raro. Simplemente, Dios te está levantando todos los días de tu cama. Haz lo que te está diciendo. Simplemente eso. Y empieza. Y al rato tu vida realmente se caracteriza por ser un hombre o una mujer guiado por Dios. Y puedes basarte en Romanos 8:14, que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, y versículo 13 dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces parte de ser guiado por el Espíritu, asuntos que Él quiere hablar y tocar en nuestra vida es hacer morir las obras de la carne. Entonces, ahí está Pedro, que por naturaleza era un cobarde y deseoso de quedar bien. Y Dios ha hecho cosas en Pedro de manera que él ha hecho morir las obras de la carne, de miedo, el deseo de quedar bien, y todo eso de Pedro. Ya no es eso. Entonces, él está hablando con valor y de nuevo en situaciones peligrosas. Lo que ya vimos en capítulo 3, ante el concilio, amenazándoles con muerte, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hagan como quieran. Ese es Pedro, el cobarde. Y ahora ya no es cobarde, pero tampoco es retador. Ves que también la carne, me dicen que no puedo, entonces tengo que demostrarles que sí puedo. La carne no necesita eso, porque es tu inseguridad, es tu carnalidad que siente que si alguien te rebasa, si alguien contesta mejor que tú, si le saludan a otro antes que a ti, mi inseguridad, ya tengo que hacer algo, y lo voy a rayonar, o voy a hacer esto, voy a hacer otro, o voy a hablar, o voy a contar un chiste, pero algo, la cámara para acá, y luego toda la cámara se voltea y estás, hola. Pero Pedro no es eso. Empezamos a ver un hombre que se caracteriza por ser guiado por el Espíritu. Se caracteriza. No es 100% y no es todo el tiempo, toda su vida. Hay situaciones que suceden después, como en todos. Entonces, Pedro dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, eso es lo que vimos hace 8 días, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, pero cuando lees el sermón, simplemente llega al tema de que por la resurrección de Jesús, por su muerte y luego su resurrección, hay perdón de pecados. ¡Paz! Y son llenos del Espíritu Santo. Sin llamado. Sin hacer la oración del pecador. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y entonces, como que es una fórmula que... y así, entonces, y ya por componer tu espíritu, alma y así, y hacer este movimiento como que coloca una antena espiritual que ya recibe transmisiones divinas de perdón y misericordia y una vida cambiada. Y no, simplemente ellos están así. Yo lo vi en el hospital Parres, una vez están predicando y todo el mundo distraído, platicando, viene viendo lo que está en la pantalla de avisos de salud y no sé qué rollo. Y cuando ahora sí hace el llamado, alzan sus manos y ni siquiera se voltean a verle. Y empiezan a llorar. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Ni se voltean a poner atención al predicador, están totalmente distraídos y están llorando. Cuando se cierra el anuncio del Evangelio, empieza. Y digo, ¿qué es esto? Es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, es tremendo. Entonces, tenemos que siempre estar dispuestos a que Dios nos sorprenda, haciéndolo a su modo. No a como yo quizás lo haya planeado. No es que no hay que tener un plan, pero dispuesto a que Dios me sorprenda. Entonces, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, puedes leer en Hechos 2 y entender qué es lo que pasó en casa de Cornelio. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es interesante, otra vez como Pedro hizo en Hechos 2, cita lo que Dios ya dijo. O sea, no es una nueva cosa que está pasando, sino es algo ya preanunciado, ya avisado para nosotros. Entonces, dice, yo me acordé que el Señor había dicho que algo así iba a suceder. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro como que les está diciendo, y se acuerdan, nosotros no supimos cómo iba a ser. Y simplemente estábamos orando el día de Pentecostés. No sabíamos, hoy es el día de Pentecostés, chicos. Vamos a orar. Creo que hoy viene la llenura del Espíritu. Ellos no sabían, entendieron después que eso, la llenura del Espíritu Santo era el cumplimiento de lo que se prefiguraba en Pentecostés, que es la fiesta de las primicias de la cosecha. Entonces, realmente era eso. O sea, los 120 discípulos en el día de Pentecostés eran las primicias, y por ellos otros 3,000 varones. Eso fue el día de Pentecostés. Las primicias de la cosecha entraron. Y 20 siglos después, y cachito, nosotros... ya no somos las primicias, pero no somos los últimos. Hay más. Entonces, pero Pedro está diciendo, ¿se acuerdan que no entendimos lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan que nos quedamos así? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Se acuerdan que se juntó una multitud en Jerusalén? ¿Se acuerdan que tuvimos que explicar? ¿Y se acuerdan que 3,000 recibieron a Cristo ese día porque estuvimos explicándoles lo que estaba pasando? Y me encanta eso. Yo me convertí en medio de un avivamiento y era tan raro lo que estaba pasando. Porque estarías en la gasolinera y en lo que terminan de despachar tu gasolina y pagas, podías llevar a alguien a Cristo. Así, era algo rarísimo. Estarías orando con la mesera en Vips, por decir. Y ella sí, y temblando con la cafetera en la mano, temblando, contándote su vida. ¿Que puedo orar por ti? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo? ¡Ay, sí! ¡Sí, lo quiero! Y así, y luego, y no era que, oh, y chiripada. No, sino que iban a la iglesia. Y al rato son pastores y todo el rollo. Era fenomenal lo que estaba pasando. Y estamos esperando algo así en México y Latinoamérica todavía. Estoy dispuesto a esperar. Cuando has probado eso, sustitutos te irritan. Cuando has visto eso. Pero cuando no es así, cuando no está cayendo del cielo, entonces tienes que escarbar, tienes que hacer, remar el barco porque el viento no está empujando las velas. Tú tienes que remar, pero no podemos quedarnos aquí a medio mar tampoco. Tenemos que avanzar. Entonces, eso es lo que... Y algo así estaba, Pedro estaba, ¿se acuerdan? Dice, ¿se acuerdan lo que pasó? Pues eso vi en casa de este hombre. Y es interesante, no cuenta las virtudes de Cornelio, que es un hombre importante, es un centurión, es jefe de la compañía de los italianos, que quiere decir que son nativos de Roma y súper leales, y es una guardia muy importante entre todos los batallones de Roma y todo eso, y importante y también temeroso de Dios, y que vive en Cesarea, que es un punto estratégico para partida del evangelio, como es puerto y todo eso. O sea, no cuenta eso porque nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que es el ex concuño. Bueno, se divorciaron, pero es el ex concuño del que antes era presidente de... Bla, 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 y por eso es muy importante. Y creemos que Dios escogió a Pablo porque hablaba idiomas y diestro en la literatura clásica y poesía, y también fariseo, y también escriba, y también doctor de la ley. Por eso Dios lo escogió. Y de toda su excelencia judaica no le sirvió para nada. Siempre que hablaba con judíos tenía problemas. Y poca gente se convertía. Todas sus ventajas como judío eran estorbos. Y cuando habla con gentiles, multitudes se convierten, como la ves. Entonces, y todo eso de ser súper destacado entre su nación, no sirvió. Como los 5 misioneros en Ecuador, en los 50. Todo lo destacado que eran, no detuvo la lanza. Pero sus vidas no se fueron de este mundo en vano. ¿Te das cuenta? Fueron testigos y su testimonio nos enciende a nosotros. Entonces algo así está pasando. Llamas de fuego, lenguas. ¡Ay, lejos esté de nosotros que hablemos en lenguas! ¡Ay, Dios, ayúdanos! Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros hemos creído, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Mira, eso es muy importante. Reconocieron la gracia de Dios. Y ahorita vamos a conocer a Bernabé un poco más. Dice, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acuérdate de eso. Vida nueva no comienza con la oración del pecador o con un llamado, comienza con arrepentimiento, ¿ok? Hay gente que si tú ofreces vida eterna, dicen, ay sí, ¿por qué? ¿Por qué no quieren ir al infierno? ¿O hay alguien que quiere ir al infierno? No, ¿verdad? Entonces, hay gente que no quiere vivir ya más en soledad, que ya no soporta el vacío interior. Y dices, ay, Cristo llenará tu vacío interior. Sí, ah, pues, ¿quieres recibirlo? Ay sí, pero no hay arrepentimiento. si pudieran encontrar otra cosa que no les cause broncas, reciben eso y dejan a Cristo fuera. Porque Cristo trae problemas a tu vida también. ¡Ay, qué herejía! Pero así predican, que recibe a Cristo y se van tus problemas por la ventana. Sí, y bajan por la chimenea. O sea, es la verdad. Es la verdad, hay un tropiezo, hay un escándalo por la cruz. Hay un escándalo por el nombre de Cristo. Acaban de quemar casas de cristianos en Egipto. Ya vimos el video de muchachos evangelistas, misioneros en la India. O sea, hay un escándalo, hay un pleito que se levanta alrededor del nombre de Cristo. Puedes hablar en televisión de Dios, mas no de Cristo. Eso es muy fuerte, es muy marcado. Entonces, arrepentimiento para vida es que tú digas, nada en este mundo vale más que Jesús. Y es más, Jesús vale más que todo lo demás junto. Y renuncio y recibo a Cristo. Eso es arrepentimiento. Y si eso no te ha pasado, esta noche podría ser una buena oportunidad para ti realmente consolidar y definir arrepentimiento para vida en tu vida. Y decir, sí, todo lo que el mundo me puede ofrecer no suma a la menor parte de lo que Cristo es o puede ser para mí. Moisés consideró en Hebreos capítulo 11, dice que Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey y consideró que sufrir vituperio, vituperio es burla, humillación, rechazo, repudio, que te pisoteen, que hablen de ti, que te, hasta te maltratan. Pero a nadie se le ha partido la boca por hablar de Cristo. Ni, lo peor que nos pasa es que nos temblan los cachetes. Pero no nos han golpeado. Entonces, dice que era mayores riquezas sufrir vituperio con el pueblo de Dios que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces quiere decir que él consideró que lo peor que te puede ofrecer Cristo, lo peor, que es persecución y sufrir por su nombre, vergüenza, humillación, lo peor que Cristo te puede ofrecer es mejor que lo mejor que el mundo te puede ofrecer. ¿Sí entiendes esa matemática? Yo no, o sea, álgebra para mí es lo peor, pero sí entiendes que lo peor de Cristo es mejor que lo mejor del mundo. ¿Sí ya lo captaste? ¿Es tu postura? ¿Es tu convicción? ¿Eso es lo que respiras y con eso te acuestas en la noche? ¿Ok? Eso es lo que trastornó al mundo. Entonces, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, entonces eso, uy, dicen, wow, chido, oh, a todo dar, estoy contento. Pero hay otra cosa sucediendo mientras. Si te acuerdas que Felipe queda en Cesarea, y lo vemos unos 25 años después, ya casado, con hijas, ya señoritas, cuatro hijas que profetizan. Y es interesante, ¿no? O sea, era muy como que Dios lo manda a Samaria en la persecución por lo de Esteban, luego lo manda a Gaza, convierte al eunuco y luego se va por toda la tierra de los filisteos, Gaza y Azoto, o sea, Asdod, y las ciudades antiguas de los filisteos, y por fin llega a Cesarea y ahí se queda, pastoreando. Y entonces, muy probablemente, Cornelio empieza a congregarse, como quien dice, con Felipe. Interesante, me fascina eso. Son personas, son historias, son cosas que vivimos también. Que ahora pasa esto, que ahora está el otro y acabo de enterarme que otro hombre que es un maestro de la palabra de Dios, un predicador, quedó como pastor en una iglesia que amo mucho. Yo no sabía que él ya había quedado de pastor. Y interesante, o sea, dices, ¿a poco? Y entonces, ¿y cómo fue eso? Y las historias y cómo Dios mueve su pueblo para donde él quiere, para lograr lo que él quiere. Entonces dice, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Entonces regresamos a capítulo 7 después de la muerte de Esteban, acuérdate que iban así predicando por Judea y Samaria, y Felipe predicó en Samaria, entonces van así esparcidos por la persecución. Pasaron hasta Fenicia, lo que es parte del Líbano hoy, Chipre, que es la isla en el Mediterráneo, y Antioquía de Siria. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ves que eso era la tendencia y Dios ya está cambiando eso, a lo menos ya en Pedro. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, ¿te acuerdas que un hombre de Sirene cargó la cruz cuando Cristo ya no pudo soportar el peso? ¿Ok? Un hombre de Sirene. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los que vivían en Judea eran mucho más celosos y mucho más como cortantes y reservados en el contacto, pero los de fuera pues tenían que haberse adaptado en ciudades donde ellos eran la minoría. Entonces tenías que ser un poco más tranquilo y tolerante tú porque eras uno entre 100 y no 100 y contra un solo gentil. Entonces, ellos sí empezaron a evangelizar entre los griegos y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Interesante, como que existe eso de que todos los grupos y donde nos reunimos, todos debe ser muy independiente y muy fluido y muy acá y muy a todo dar y que no haya estructura y todo eso. Pero yo estoy viendo, y eso es una estructura que el Espíritu Santo puso, así es que tú ve con él a quejarte de las formas que algunos cristianos tenemos, pero realmente vemos que como que sí había como una autoridad central y una perspectiva sobre las cosas, pero aún así los apóstoles van aprendiendo. Pedro está aprendiendo y es uno de los 12. ¿Te das cuenta? O sea, nadie estaba con la idea que si tú nos contradices, vas al infierno. Tampoco era ese tipo de falsa o supuesta autoridad. Simplemente autoridad y responsabilidad siempre son proporcionales. Y los apóstoles tenían mucha responsabilidad. Jesús les encomendó algo muy importante. Entonces, de acuerdo con su responsabilidad, tenían autoridad. Entonces, llegan a oídos, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos atrás a capítulo 4. Donde primero conocimos a Bernabé, era de la tribu de Leví, versículo 36, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Interesante, algunos dicen, no, pues tienes que usar el nombre. Y si tu nombre es Gaudencio o Filegonio, entonces tiene que decir hermano Gaudencio o hermano Filegonio. ¿Okay? Pero es interesante, Jesús puso sobrenombres o apodos a algunos de sus discípulos y también ellos y luego lo acostumbraban. Interesante, ¿no? Y como que, bueno, a veces como que nos peleamos con cuestiones culturales y luego Dios atraviesa con otra cosa. Y dice, y él era levita, natural de Chipre, ¿te das cuenta? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, no sabemos mucho de él en este versículo, pero vemos que era un hombre que estuvo dispuesto a dejar todo, por eso vendió su patrimonio, dispuesto a dejar todo para servir al Señor. Entonces, mandan a Bernabé, otra vez Hechos 11, enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Este versículo es muy importante para nuestra vida, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, ¿cómo vas a permanecer fiel al Señor? ¿Yendo a congresos? ¿Yendo a conciertos? ¿Yendo a campamentos? Las tres C's que los cristianos usamos para mantener a la gente. Vamos a hacer un proyecto. Entonces, muchas veces en las iglesias lanzamos proyectos, tenemos esto, y como que enfocamos la energía y la atención y el afecto de la gente hacia una meta. Pero veo esto, que es permanecer, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él les está diciendo, esto va a costar algo. En Rusia, en tiempos todavía de la Unión Soviética, tenían sus reuniones clandestinas en los bosques. Entonces, llegabas como invitado de un invitado, como que muy así, a la reunión y oías a alguien hablar con una porción bíblica, porque muchas veces no eran con Biblias enteras ni Nuevo Testamento, quizás con el Evangelio de Juan o Primera Tesalonicenses o algo así. Pero con eso exponían un poco las Escrituras, predicaban el Evangelio y algunos decidían tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero entonces les tomaban aparte, sabiendo que entre ellos hay agentes de la KGB y que están tomando todos los datos de los presentes. ¿Sabían eso? Pastores terminaban en hospitales psiquiátricos drogados. ¿Por qué? Hasta les operaban del cerebro. ¿Por qué? Porque si tú crees en primero en Dios, estás loco. Segundo, que Dios hizo hombre, estás peor que loco. Y tres, que ese hombre, que según es Dios, murió y resucitó, eres un psicópata y peligro para la sociedad. Entonces los drogaban. Pastores, 20 años drogados en semicoma en Rusia por predicar el Evangelio. Y eso si no les operaban. Entonces simplemente llegas a tu casa y tu familia no está. Otra familia ya vive en tu casa. Y si esa es la situación todavía en Cuba. O sea, nomás te estoy dando un poco de perspectiva para saber quiénes somos, dónde vivimos y en qué año estamos. No estamos tan lejos del primer siglo, resulta, aunque han transcurrido 20. Y entonces les tenían que decir, mira, ser cristiano es esto. Probablemente alguien aquí se fijó que tú tomaste esta decisión. Mañana puede ser que llegues a la fábrica y ya no tienes trabajo. Y de la fábrica a tu casa llegas y ya otra familia viva en tu departamento. Eso puede ser. ¿Estás dispuesto? ¿Ok? Una niña de 15 años en Pakistán recibe a Cristo. Le dicen esto puede ser muy fuerte porque tu familia por honor tiene que quitar la vergüenza y la mala voluntad de Alá con ellos por tener un miembro de su familia que se convierta en cristiano. Entonces quizás hasta te maten tus familiares. No importa. Y le golpean, le azotan, se va de su casa. 2 meses después la encuentran, la traen por fuerza y su propio hermano le mata con un puñal para restaurar el honor de la familia ante Dios y quitar el oprobio y quizás mala voluntad de parte de su Dios. Y dicen que el Corán no enseña tales cosas. Entonces digo, bueno, entonces habían de leer su Corán. Si enseña otra cosa, que lo lean. Entonces, interesante ver esto, y eso es reciente, eso es en la última década, eso no es, ay, ¿cómo puedes? No, eso es reciente. Y entonces, ¿qué sucede con hombres y mujeres y hasta adolescentes que prefieren eso, prefieren enfrentar y rifarse las consecuencias de seguir a Cristo y perder todo hasta la vida? Perder amistades, perder oportunidades y perder todo hasta su vida o sus orejas, una mano o algo así, simplemente por nombrar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces, y prefieren eso que todo lo que el mundo les puede ofrecer. Eso demuestra que Jesucristo ha resucitado. Eso es el testimonio. Eso es lo que demuestra que Jesús no está muerto. Porque nadie hace eso por un muerto. Si John Lennon, no, córtame la mano derecha, pero Lennon vive. ¿Sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Está bien, escucho Luis Miguel. Déjame ir y ya me salvé. Mi alma no está en peligro si niego a John Lennon. Y total, puedo ir a iTunes y volver a bajar las rolas. O sea, eso es, pero cuando se trata de lo eterno, el Dios infinito y la verdad, la verdad no se puede negociar. La verdad existe independientemente de mí. Entonces, no, aunque niegue yo la verdad existe. Entonces, mejor me aferro a esa verdad, aunque separen mi alma de mi cuerpo. Y eso es lo que Bernabé está diciendo, les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero vio la gracia de Dios y se regocijó. Vio una bola de gentiles, gente que no sabe decir shalom, que no sabe con qué mano comer, que hace esto, que no se lava las manos como un buen judío hacía antes de comer, que no sabe ni siquiera dónde está Isaías en el Antiguo Testamento. ¡Ay, qué miedo! ¿Y qué pasa? Llega gente nueva y estamos así, los vemos sin Biblia, decimos, ¡oh, no trae Biblia! Golpe. ¿Será nuevo? ¿O será hasta un pastor que está visitando, pero se le olvidó su Biblia? ¿O ya la tiene en memoria? Es seguro. Se ve como que es cristiano. ¿Pero qué trae la gente? ¿Qué te cuesta mover las pompis, perdón, pero moverlas un poco para allá y compartir tu Biblia? ¿Qué es tan sagrada? ¿Qué es tan así? ¿Que su saliva se estornuda sobre tu Biblia? ¡Ay, no! Ya mi Biblia ya no va a servir. Se va a empiojar porque ya la tocó. O sea, ¿ves? Entonces, como que nosotros vamos a tener que usar maquinaria pesada y derrumbar algunas cosas en nuestra vida. Que actitudes y prejuicios, y separo para poner énfasis, y decir, ¿qué cuesta? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué mal puede venir de hacer algo por el estilo? Entonces, vio la gracia de Dios. No vio un grupo de gentiles ineptos, indoctos, faltos de preparación y cultura, que no saben hablar ni orar. Vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos esos gentiles raros que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y requiere la plenitud del Espíritu Santo y plena fe para ver la gracia de Dios actuando en la vida de un pecador. ¿Ok? Y tú y yo vivimos con gente así. Y es peor, los que viven con nosotros viven con gente así. Entonces, y todos necesitamos ser llenos del Espíritu y llenos de fe. Y ser varones y mujeres buenos. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora, yo que Bernabé, yo no traigo a Saulo. Saulo es un hiperjudío. ¿Qué hace? No traes a Saulo a Antioquía, traes a un cuate que tú conoces desde la prepa, que vive en Chipre, que es como más multicultural, como que más open mind y todo eso. No traes un fariseo, no traes uno que odia a los gentiles. Pero Bernabé escucha a Dios también y va y trae a Saulo, Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y no era como para alabarles, era peyorativo. Ahí vienen los cristianos. Cuando yo vine a México, era de costumbre decir aleluya al cristiano. Ay, ¿eres aleluya? ¿A poco? ¿Eres aleluya? Ay, hermano. Decían a los lecheros, hermano Daniel. No sabes quién fue hermano Daniel. Hermano Daniel fue un predicador que comenzó en el basurero de Monterrey, un misionero. Y hablaba con un acento muy marcado, pero trabajó con drogadictos y gente de la más extrema pobreza y perdición. Y fundó un movimiento que se conoce en México hoy como Centro de Fe, Esperanza y Amor. Entonces decían los lecheros, porque ellos te venden agua bendita. Eso, o sea, ja, 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 y todo era risa. Entonces ser cristiano. Entonces un amigo iba a una escuela y era primaria, pero todos los días el programa de radio del hermano Daniel salía a las 7 de la mañana y entraba a la escuela y él se llamaba pobrecito Daniel. ¡Ah, ya llegó el hermano Daniel! ¿Ok? Eso era. Pues aleluya. Y entonces un cristiano por ahí en México compuso una rola me llaman aleluya y aleluya soy. Y así va la letra, ¿te acuerdas? Sí, soy aleluya, o sea, aleluya es alabado sea Jehová. Me llaman aleluya, amén, eso es lo que soy. Existo para su alabanza. ¿Ok? Y eso es, entonces los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, pero no era que, oh, los cristianos, y hay un diputado deportista y hay un famoso actor de telenovelas, ya son cristianos. Ah, entonces ya está permitido ser cristiano porque es cool, porque ya está in. No, sino que hay cristianos, hay todo el tiempo, Cristo, Cristo, todo el tiempo. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, que realmente es el Imperio Romano, iba a ser afectado. Como no estaban recibiendo a gusto el pan de vida, ok, entonces escasez de pan. Interesante. La cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio fue envenenado por su mujer y después entró Nerón. O sea, más o menos para que te ubiques en la historia. Y entonces a la iglesia les tocó Nerón y Pablo y Pedro, mártires a manos de él. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y es interesante, estos son, ellos están enseñando la palabra, haciendo discípulos en Antioquía, de tal manera que toda Antioquía ya está ya chocada con los cristianos, ya los traen así. Salen por las narices los cristianos, ahí ya odio a los cristianos. Pero entonces envían a Bernabé y Saulo a Jerusalén para poner en manos de los apóstoles. Pero acuérdate, en capítulo 9, Jesús dice, tú eres apóstol, yo te envío, que es apostelo, que es enviar con una comisión. Eres apóstol. Jesús está diciendo a Saulo, tú eres apóstol. Ahora en capítulo 13, brincamos, capítulo 12 es otro, la cámara cambia a otra escena con Pedro. Y simplemente como va caminando el tiempo, regresan Saulo y Bernabé a Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, piensa en eso, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, pasan años para que Saulo o Pablo empiece a funcionar como apóstol. Pero era llamado a ser apóstol desde ese día en el camino a Damasco. Nomás es una referencia para que tú y yo nos podamos ubicar. Estamos en proceso, estamos también descifrando qué quiere decir que Jesús ha resucitado. Y estamos descifrando eso y poniéndolo en lenguaje que todo el mundo puede leer y entender. Cristo ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y vive en mí. Así es que, y lo anunciamos, y somos sus testigos, pero estamos descifrando en nuestra vida qué es lo que pasó. ¿Cómo que es el Hijo de Dios? Sí, la encarnación. Y tú y yo, como que, bueno, la encarnación fue así, que Dios siendo Dios, se hizo hombre y nació en Belén. Y ya empiezan, ah, sí, en Belén, campanitas de Belén. No, eso es un cantito, eso es otra cosa. No, en Belén. No en de la canción, sino Belén. Y Jesús, y María y José. Sí, Sagrada Familia. ¡No! Y ahí estamos, y estamos descifrando y traduciéndolo y poniéndolo en términos que gente puede tomar esto y de repente ya es concreto, sólido y da vida eterna. Eso es. Entonces, Pedro, Saulo, Bernabé, ellos están descifrando qué es lo que ha pasado, quién vive en mí y cómo lo sé, cómo sé que Jesús vive y cómo sé que vive en mí. Y tú y yo también lo estamos descifrando, estamos tratando de desenredar eso y ponerlo en términos que cualquiera pueda leer y entender en nuestra vida, que Cristo Jesús no está muerto, ha resucitado y vive en mí y vive en ti. ¿Qué tal si le pedimos a Dios entonces que Él siga haciendo lo suyo en esto y que nos ayude? Padre, te damos gracias y pedimos que conforme a tu palabra lo que hemos estado viendo y viendo, Señor, que estos hombres no lo sabían todo desde el primer capítulo de su camino contigo, sino que fueron aprendiendo, fueron dándose cuenta de quién eres, de qué habías hecho, de qué significa tu palabra. Iban relacionando verdad con verdad y eso iba transformando y trastornando su vida y el mundo alrededor de ellos. Y ahora nos toca a nosotros, Señor, seguir con el mismo carbón encendido ahora en nuestra mano, que si no corro, me va a quemar. Y te pedimos, Señor, que así nos ayudes a descifrar qué ha pasado que Jesucristo, que el Creador del universo, qué significa que Él haya sido hombre y que ahora vive en mí. ¿Qué significa? ¿Y qué será posible el día de mañana cuando despierto? ¿Y cómo puedo caminar y hablar y actuar diferente? Porque Cristo vive en mí. ¿Y qué podrá entender la gente si puedo poner las letras en orden? ¿Qué mensaje va a leer en mi vida? Y te pedimos, Señor, que tú obres, que tu dedo ordene las letras y palabras, que el mensaje sea claro, que el mapa venga bien marcado, Señor, que el que lea pueda correr también y pueda llegar a donde vamos nosotros. Entonces te pedimos, Señor, que repose tu poder sobre nosotros conforme a tu palabra, el poder de tu espíritu y plena certidumbre de fe y convicción, Señor. Danos autoridad por la responsabilidad que nos has dado en nuestros días de anunciar tu nombre. Danos autoridad en tu nombre para poder anunciar. Y de nuevo, Señor, y con valor y con amor, que nadie puede negar que podamos anunciar tu nombre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre que cambió nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.